Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
¿Es el espacio la última frontera? A 63 años de la proeza del cosmonauta soviético Yuri Gagarin, el primer ser humano en dar la vuelta a la Tierra a bordo de una nave, el deseo de expandir la humanidad se mantiene intacto. Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al astrónomo chileno César Fuentes, investigador del Centro de Astrofísica, doctorado en astrofísica de Harvard y experto en el sistema solar y naves espaciales, y también Marino Guarín, docente y presidente de la Red de Astronomía de Colombia, profundizaremos en este tema y en los desafíos futuros.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
De esta manera despegaba el 12 de abril de 1961 la nave Vostok 1 con el cosmonauta ruso Yuri Gagarin, que minutos después lograría otro hito en la historia de la humanidad, contemplar la Tierra desde el espacio. La vuelta al planeta duró poco menos de 2 horas.
El impacto de lo que logró Gagarin a sus 34 años trasciende la actualidad en medio de una carrera tecnológica y económica entre los países enfocados en encontrar un planeta habitable para el futuro de la humanidad.
La proeza soviética marcó el comienzo de una nueva era. El espacio redujo así su misterio y se hizo por primera vez accesible para los seres humanos. 2 años después, la cosmonauta rusa de 26 años, Valentina Tereshkova, se convirtió en la primera mujer en salir al espacio en la nave Vostok 6.
En la década de 1950, la Unión Soviética ya había traspasado las barreras conocidas por la humanidad al poner en órbita el primer satélite artificial al que llamaron Sputnik.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a César Fuentes. Él es astrónomo de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Astrofísica, doctorado en astrofísica de Harvard y experto en el sistema solar y naves espaciales. César, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Muy bien, un gusto hablar con ustedes.
César, cuando el 12 de abril de 1961 el piloto de caza soviético Yuri Gagarin realizó el primer vuelo espacial tripulado, un hecho histórico para la humanidad, se abrió el camino a la exploración del universo. Estamos hablando, César, del primer ser humano en contemplar la Tierra desde el espacio. ¿Qué significó ese momento para nuestro planeta y para el futuro de la cosmonáutica?
Evidentemente que en retrospectiva ese es un punto sumamente importante para todo el desarrollo posterior, la carrera espacial, que en ese momento se reconoció como el hito que es. Esto se dio en el contexto, ¿no es cierto?, de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, y fue un gran golpe mediático y de potencia, de poder tecnológico, que llevó finalmente y que catalizó el hecho que Estados Unidos decidiera ir a la Luna, pero obviamente en un contexto de conflicto. Sin embargo, incluso en Estados Unidos fue felicitado el programa ruso y a esta persona, que de nuevo fue la primera en escapar bajo algún parámetro de la estar sobre la atmósfera terrestre, completando a lo menos una órbita, un poquito más de una órbita alrededor de la Tierra.
La proeza de Yuri Gagarin marcó el comienzo de una nueva era. De alguna manera llenó de esperanza a la humanidad, porque el espacio y la propia Tierra ya no eran ese gran misterio. ¿Pero qué pasó con la comunidad científica? ¿Se tomó en ese momento la dimensión de todo lo que podría ocurrir a partir de ese momento?
Sí, y es importante notar que uno recuerda aquí a los héroes, ¿no es cierto?, al que sale en la foto, que en este caso es Yuri Gagarin, pero él era parte de un inmenso programa de exploración espacial que estaba lamentablemente construido, y lamentablemente después ayudó al desarrollo de armas. Él viajó al espacio en un cohete que en un principio, bueno, que partió siendo un misil balístico que se esperaba lanzar bombas atómicas, que fue refaccionado para poder mantenerlo y poner a alguien arriba de toda esta tremenda columna de combustible para dar una vuelta y escapar a la gravedad de la Tierra. Entonces, un tremendo desafío técnico que requirió mucha gente que estuvo detrás, en el que uno no los conoce, pero que evidentemente entre técnicos, ingenieros, científicos, para que esta proeza se realizara. Entonces, sí, fue fuera de la persona, hay todo un programa espacial que ya, que en el fondo este es el fruto, uno ve el resultado de todo ese trabajo, pero ese trabajo en sí, como muchas cosas en ciencia, hizo florecer mucha más investigación, muchas más preguntas, no solamente en la Unión Soviética en esa época, sino que también en el mundo occidental. Y por supuesto que ver este hecho de tener un héroe o alguien con el cual uno se puede relacionar casi que emocionalmente, llevó a mucha más gente a interesarse y participar en el tipo de exploración y con este desafío de humanidad. De salir de la Tierra y explorar el espacio. Así que sí, es parte de un continuo este hito, pero que obviamente Marte es un hito sumamente importante.
Tú hablabas, ¿no?, del resultado de un trabajo en equipo, un programa espacial, que además al que se le deben destinar recursos. 2 años después de esta proeza, la cosmonauta rusa, que es Valentina Tereshkova, se convirtió en la primera mujer en salir al espacio, la nave Vostok 6. Tenía 26 años, fueron 70 horas de vuelo y 48 vueltas alrededor de la Tierra. ¿Cómo impactó este hecho? ¿Se esperaba que en tan poco tiempo se pudiera ver algo así?
La verdad es que uno lo compara con lo que hacía la competencia en el fondo, que en ese momento era Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética estaba muy adelantada con respecto al programa estadounidense. Costó un tremendo esfuerzo de parte de Estados Unidos poder equiparar la proeza que significa el vuelo de Yuri Gagarin, el vuelo de Tereshkova. Y poder eventualmente llegar a la Luna. En algún sentido, nos quedamos con la idea que Estados Unidos ganó esta carrera espacial porque llegó a la Luna, pero la verdad que si uno mira el desarrollo posterior, esta es una carrera de largo aliento, y Estados Unidos se adelantó, pero la Mir, que es Estación Espacial, la Unión Soviética, por razones presupuestarias y técnicas, optó por mantener una base en órbita alrededor de la Tierra, que era como el paso más natural, y ese programa ha sobrevivido hasta hoy. Entonces, en algún sentido, esa continuidad, como que están empatados en esta carrera. Entonces, no, la verdad es que no, no era tan. Uno se sorprende porque mirando para atrás hay muchos logros, y pareciera que después de la batalla, todos somos generales, que era muy fácil. Y la verdad es que es bien complicado, después de los transbordadores en Estados Unidos que se cancelaron, costó 20 años a Estados Unidos poder lanzar nuevamente cohetes al espacio de la mano de empresas privadas. No es fácil repetir las progresas de los 50, de los 60, con mucha menos tecnología, mucho menos robótica, mucha menos y capacidad de cómputo. Así que es bien impresionante estos logros con la menor tecnología, entre comillas, que había en la época.
César, ¿y cómo surgió tu interés en la astrofísica a tal nivel que además sos un experto en el sistema solar y naves espaciales? El sueño de todo niño y niña en algún momento de su vida.
Sí, mi aporte o mi preparación va más del hecho de esto que estamos haciendo, de poder conocer en el caso de astronomía, claro, de manera profesional. Mi interés iba más por la astronomía, por la física, perdón, por entender cómo funcionan las cosas y poder llegar a algún tipo de verdad independiente de quién la dice. Que lo que yo diga, puedo tener muchos pergaminos, pero alguien puede venir y demostrarme con un experimento que estoy equivocado. Me parece muy valiosa esa forma de pensar y de ver el mundo. y la elección por la astronomía tiene más que ver con un costo-oportunidad. El hecho de ser chileno, de tener mi familia acá, significa que para mí era interesante volver a Chile. Y Chile tiene la ventaja de contar con el norte grande, con cielos que son bastante claros se prestan mucho para la observación astronómica. Entonces, ahí hay una ventaja comparativa que hacía que fuese más interesante estudiar astronomía. Y astronomía, la verdad es que da mucho para esto de hacer más divulgación, porque, bueno, entre otras cosas, cuenta con estas imágenes que son bien fotogénicas y que tratan con preguntas que son bien profundas de la humanidad, si estamos solos en el universo, etcétera, que es donde yo me he concentrado en mi investigación. Y esto de las naves espaciales es natural porque si yo tengo que apostar por algo, y espero que sea dentro de mi vida, debiésemos encontrar vida o alguna que haya surgido la vida, ojalá independientemente en otro lugar del sistema solar. Eso lo vamos a descubrir si es que la respuesta es positiva con sondas, con naves que escapan de la Tierra y que van a investigar las lunas de Júpiter, de Saturno, donde pueda haber evidencia que haya surgido la vida, que si es que a uno le preguntan, por lo menos en la Tierra, uno literalmente levanta una roca y está lleno de vida. Entonces, debiese ser mucho más fácil de lo que pensamos que exista este juego químico que evoluciona hasta nosotros que estamos conversando acá.
Qué apasionante, César, todo lo que estamos hablando. El impacto de lo que logró el ruso Yuri Gagarin trasciende la actualidad. Pienso en la carrera tecnológica que hacías mención y económica que existen los países enfocados en encontrar un planeta habitable para el futuro de la humanidad. ¿Cuál es la próxima frontera a derribar? ¿Es posible que los seres humanos vivamos en algún momento en Marte o en algún otro planeta lejos de la Tierra? ¿Qué tan lejano está eso?
Yo creo que es a ver, llegar a Marte, de la misma manera que llegar a la Luna en los 50, era un tema objetivamente de pesos, de dólares, no sé, de rublos. Es un cuento de cuánto se invierte en ese problema difícil. Llegar a Marte es lo mismo. Ahora, como la canción, no hay que llegar primero, hay que saber llegar. No hay duda de que los humanos vamos a poder llegar a Marte y quizás poner una pequeña colonia como algo que ocurre, no sé, en la Antártica en estos momentos. Pero el punto no es ese. El punto es que la principal, que vamos a ver ciudades y cosas en Marte, lo dudo mucho de aquí a 100 años o más quizás. Lo que sí es relevante es que la humanidad se pueda mantener viva el tiempo suficiente para desarrollar la tecnología que eventualmente la lleve a poblar otros planetas. Y ahí es donde tú me preguntas cuál es el principal desafío para eso. El principal desafío está acá con los pies en la tierra, de lograr mantener estabilidad para que surja eso que surge con el intelecto del ser humano, que es la ciencia, la tecnología, la curiosidad por aprender más y por resolver los problemas que tenemos acá. Es mucho más difícil mantener a alguien vivo. Y por eso la tremenda proeza de Gagarin, de Tereshkova y los cosmonautas y astronautas de ahí en adelante, porque sondas y con autitos a control remoto tenemos en todo el sistema solar. Pero mantener a gente viva, resolver ese tipo de problema, es de una complejidad bastante superior. Entonces, a ver, ¿qué nos falta? Nos falta más chicas, chicos interesados en la ciencia, en resolver problemas desde cómo lanzar cohetes de manera más eficiente, que no contaminen tanto, hasta cómo mantenernos vivos y entretenidos en una pandemia, cómo sobrevivir comunicándonos unos con otros. Necesitamos de todas estas este ecosistema que tenemos acá para poder seguir avanzando como humanidad.
César, ¿y cuánto depende la conquista del espacio de la integración mundial?
Mira, esto que estamos conversando, y Gagarin habla un poco del valor de la competencia, ¿no es cierto? De que el del frente hace esto y nosotros tratamos de hacer algo un poquito mejor, lo cual es muy, funciona, muy útil. Sin embargo, ahí hay algunas cosas que no son tan eficientes, hay algunas ineficiencias intrínsecas en la competencia que No existe la competencia perfecta, requieren de colaboración, de regulación, de preocuparse de colaborar con, no con nosotros ni con el del frente, sino con nuestros hijos y nietos, mantener estos recursos para el futuro, que por supuesto que hacen fundamental la colaboración. La Estación Espacial Internacional era un buen ejemplo. Lamentablemente nos estamos moviendo hacia otro mundo en el cual probablemente se van a ir separando en bloques. Esa descoordinación va a llevar a que, por ejemplo, con esto de las constelaciones de satélites que dan Internet, vamos a tener varias de ellas compitiendo y en algún sentido contaminando este recurso natural que es nuestra órbita baja. Y por lo tanto, esa colaboración es importante. Yo siempre cito a la Antártica como un ejemplo relativamente exitoso en el cual los países, en vez de competir por poner banderas, dejaron eso como en statu quo y la competencia en la Antártica se reduce a investigación científica. Yo esperaría algún tipo de acuerdo parecido en la exploración del espacio fuera de la Tierra.
¿Y con qué desafío se encuentra un latinoamericano, tú eres chileno, para desarrollar su vocación por la astronomía y la cosmonáutica?
En nuestros países, uno le echa la culpa a los recursos, ¿no es cierto? Nos vemos como el tercer mundo, dice yo. Nosotros crecimos, yo crecí en los 80. Hay algo de ver el mundo del norte como más desarrollado. Y la verdad es que yo creo que la principal barrera es más bien mental, es no creerse el cuento que se puede. Y eso se refleja en, no sé, en inversión en ciencia, volviendo al tema económico, que acá es efectivamente gasto. Uno sale a comprar instrumentos y los sale a comprar afuera. No sé, estábamos hablando que la proeza Gagarin se hizo en un cohete refaccionado que estaba pensado en guerra. Lamentablemente, la principal gasto de muchos de nuestros países sigue siendo uno de los principales en defensa. Pero cuando las defensas sale a gastar ese tremendo dinero, en vez de gastárselo en sus propias empresas, en sus propios países, en sus propios científicos, para desarrollar nuevas tecnologías y venderlas afuera, las salen a gastar afuera a comprar las cosas hechas. Ese, yo creo que es nuestro principal desafío en Latinoamérica, en el cual esa no se transforma en una inversión. En Estados Unidos uno puede admirarse o espantarse del gasto en defensa, pero eso no es un gasto que sale a otros lados. Ese gasto se va a empresas que siguen desarrollando nueva tecnología y que marca la diferencia en muchas otras áreas de la técnica, la computación, la aeronáutica, etcétera. Entonces, pasar de ese mentalidad de salir a comprar, a no creerse el cuento que uno puede desarrollar tecnología, creo que es nuestra principal barrera.
El viceprimer ministro de Industria y Comercio de Rusia, que es Denis Manturov, dijo César este viernes 12 que el primer lanzamiento del nuevo cohete ligero ruso, que es el Star 1M, está previsto para el año 2026 y que en 2030 debería tener lugar el primer lanzamiento del cohete reutilizable Soyuz 7 propulsado por combustible de metano, bajo un diseño que comenzó la iniciativa de Roscosmos en el año 2022. Esto no se detiene, ¿no? Los desafíos son interminables. Estamos en un proceso de escalón por escalón en donde la clave es no contaminar el espacio.
La clave es poder, a ver, esto el desarrollo privado que hemos visto del espacio tiene algo de muchas de estas tecnologías disruptivas, no sé, Uber y algunas cosas parecidas, que en el fondo no son otra cosa que ir a aquellos lugares, sectores de la economía donde no hay mucha regulación y por 4, 5, 10 años explotan ese recurso o ese hoyo en la legalidad en muchos lugares, hasta que la cosa se parece mal o cómo funcionan los taxis, usando el ejemplo de Uber. Pasa lo mismo con el espacio y este cuento de que no hay tanta regulación de cuántos de estos satélites uno puede ir poniendo. Entonces se abre una ventana que estamos viendo ahora, en que es laissez-faire, el que llega primero la hace. Entonces hay mucho incentivo por esta que inevitablemente contamina. Hasta que aparezca algún tipo de regulación y se obliguen a estas empresas o estados a cumplir con normas que protejan ese recurso. Y de nuevo, aquí en esta historia, los perdedores somos siempre nosotros, entre comillas, tercer mundo, que llegamos tarde a todas estas. A menos que tengamos alguna ventaja comparativa, nos cuesta subirnos a ese carro. Esto no para, como dices tú, y esto de los cohetes reutilizables es algo que era de perogrullo y lleva mucho tiempo, y que aquí hay algo que es bien claro, y es que esto de que vamos a ir a Marte, que vamos a conquistar el sistema solar, es mentira. No es ese el efecto primero que vamos a ver. El efecto primero que vamos a ver de toda esta carrera espacial es que en algún momento va a ser mucho más barato volar en cohete, y vas a poder viajar entre, no sé, Shanghái y Londres en 45 minutos. Y va a revolucionar el transporte de pasajeros, quizás. Entonces, son esas nuevas posibilidades que se van abriendo por el gasto que uno hace en ciencia básica o en preguntas bien ridículas como se nos ocurre que vamos a ir a la Luna de nuevo. Son en torno a esos problemas difíciles que uno entrena algún músculo, pensándolo en términos de países, industrias, estos ecosistemas, que permiten después atacar otros problemas más difíciles, pero a los cuales ya estás bien preparado para resolver.
Mencionabas la Luna. ¿Qué posibilidades hay de instalar en un futuro una base que permita la exploración?
Es bien probable que, de nuevo, dentro de nuestra vida veamos una
no llegamos,
base
César,
lunar.
Nosotros a saberlo.
Claro, dependiendo de qué tanto nos cuidemos.
No llegamos, no importa.
El punto es que es bien probable que veamos algo por el estilo. No es tan difícil relativamente a otros desafíos que uno puede imaginar. Y ahí es bien preocupante el tema de los recursos naturales. Como te decía, mandar un rover que ande dando vueltas no contamina mucho. Poner una persona viviendo en alguno de estos lugares, cosa es la basura que uno produce, viviendo solo o con poca gente, alguien en la Luna va a contaminar de manera bien importante y va a consumir muchos recursos que en la Luna sí que son bien limitados. Y por eso que está este interés en el Polo Sur o en el Polo Norte, ahora el Polo Sur de la Luna, es preocupante porque esa agua que existe ahí, que puede ser usada, es relativamente bien difícil de reestablecer.
¿Y qué necesita la región, ¿no? Ya viniendo un poco a América Latina, para permitir la expansión y la profundidad del conocimiento científico y lograr lo que decías tú al principio, ¿no? Que más chicas y chicos se estén interesando en este tema.
Aquí, claro, me has preguntado puras cosas fáciles, esta es una pregunta difícil.
Está sencillita la entrevista.
Yo creo que pasa por cambiar la mentalidad un poco. Tú estás en Uruguay, nosotros no somos tan buenos para la pelota, pero tuvimos acá a Bielsa un tiempo, que una de las cosas que se le echaba la culpa era haberle cambiado la mentalidad a ese grupito de gente que tenía. Yo creo que por ahí va, por creerse el cuento, creer en nuestra gente, y de repente gastarse un poco más, y esto es lo más terrible. Casi siempre es gastar menos en nuestra propia gente, pero invertir y creer que somos capaces. Y eso puede ir desde gasto en pequeñas cosas en defensa, uno puede criticarle muchas cosas a Israel, pero una de las cosas que ha hecho muy bien es invertir en su gente, no entrenándolos para que salgan afuera y después no tengan trabajo en lo que estudiaron, que es lo que ocurre muchas veces en nuestros países, sino que realmente invirtiendo en desarrollar tecnología que los ha llevado a estar a la punta de la computación, de la inteligencia artificial, etcétera. Yo creo que va más por ahí, por resolver nuestros problemas con nuestra gente, y darle problemas a los niños y jóvenes, que son los que, la verdad es que tienen las ideas más innovadoras, y darle recursos para que jueguen, para que lo hagan, y lo sigan haciendo ya de adultos. Eso, yo creo que es importante. Y en cuanto a colaboración, sí, pero la colaboración nunca viene de arriba hacia abajo, siempre como que surge de necesidades. Entonces, ponernos más de acuerdo en en tratar bien a nuestros niños y darles problemas difíciles que de verdad se la pueden.
César, tú lo has dejado entrever durante toda la entrevista, pero a modo ya de cierre y de reflexión final, ¿qué podemos aprender de la proeza de Gagarin?
Yo creo que de las cosas más importantes es el valor de de ir por problemas difíciles que esa solución a esos problemas difíciles te permiten ir por problemas aún más difíciles. Y yo creo que ahí el punto no es que Gagarin se haya dado la vuelta, es que poco tiempo después Tereshkova se dio 50 vueltas más. Esa máquina, esa gente que estaba pensando en esos problemas complicados, esa estabilidad que permitía que eso fuese posible, es un estado bien virtuoso de las cosas, incluso en un ambiente de guerra que había, o guerra fría que había en la época. Uno puede hacer cosas bien impresionantes, de las cuales nos estamos maravillando hasta ahora, y nos tiene conversando un buen rato, es del estado de ese estado, no sé, de zen en un grupo de personas, miles de personas, por un desafío que es bien difícil. Y no faltan desafíos difíciles, no tiene que ser ir a la luna, puede ser resolver problemas más cotidianos en seguridad, en salud, en cualquiera que sea aquel que nos convoque. Y lo que falta es, bueno, alguien que nos organice, que nos diga, ¿saben qué? Este problema es interesante. Incluso si el problema no es el mejor del mundo, esa colaboración da siempre buenos frutos.
César Fuentes, astrónomo de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Astrofísica, doctorado en Astrofísica de Harvard y experto en el Sistema Solar y naves espaciales. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Un gusto, que esté muy bien. Saludos.
A lo largo de la historia, el cielo siempre captó las miradas y fue centro de especulaciones, miedos, esperanzas y debates sobre lo que existe más allá. Con el correr de los siglos se hizo más presente la posibilidad que el futuro de la humanidad esté fuera de la Tierra.
En homenaje a la hazaña realizada en 1961 por Gagarin, cada 12 de abril se celebra el Día de la Cosmonáutica en Rusia y el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados en el mundo.
El viceprimer ministro de Industria y Comercio de Rusia, Denis Manturov, dijo este 12 de abril que el primer lanzamiento del nuevo cohete ligero ruso, START-1M, está previsto para el año 2026.
Adelantó además que en 2030 debería tener lugar el primer lanzamiento del cohete reutilizable Soyuz 7, propulsado por combustible de metano, cuyo diseño comenzó por la iniciativa de Roscosmos en 2022.
En una primera etapa, el cohete reutilizable podrá lanzarse al espacio más de 50 veces. Rusia cuenta en la actualidad con más de 240 satélites y planea lanzar otros 100 a lo largo de este año.
En este contexto, se destinarán además unos 600 mil millones de rublos, más de 6 mil millones de dólares del presupuesto estatal, a la creación de un cohete ruso superpesado para realizar vuelos a la Luna y a Marte.
Entre 1993 y 2006 se realizaron un total de 7 lanzamientos de los cohetes START y START-1.
En Telescopio también conversamos con el docente colombiano Marino Guarín, presidente de la Red de Astronomía de Colombia.
Voces expertas.
De todos los temas de la astronomía, de todas las investigaciones científicas, los descubrimientos que tienen que ver con galaxias, con agujeros negros, con estrellas, en fin, lo más llamativo, lo más mediático de la astronomía son los viajes espaciales, porque pues son una proeza que demuestran la capacidad científica, la capacidad creativa, la capacidad tecnológica del ser humano. Los viajes espaciales son la posibilidad de poder llegar, de que el ser humano pueda llegar, aunque sea a través de máquinas, a otros espacios extraterrestres, porque no es lo mismo verlo a través de un telescopio que estar allá, que tocarlo, verlo, sentirlo, olerlo. Y pues todos los precursores de los viajes espaciales pues fueron unos héroes. Finalmente son ellos los que arriesgaron sus vidas para que esto se hiciera una realidad.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Un tremendo desafío técnico que requirió mucha gente que estuvo detrás, en el que uno no los conoce, pero que evidentemente entre técnicos, ingenieros, científicos, para que esta proeza se realizara. Entonces, sí, fue fuera de la persona, hay todo un programa espacial que ya, que en el fondo este es el fruto, uno ve el resultado de todo ese trabajo, pero ese trabajo en sí, como muchas cosas en ciencia, hizo florecer mucha más investigación, muchas más preguntas, no solamente en la Unión Soviética en esa época, sino que también en el mundo occidental. Y por supuesto que ver este hecho de tener un héroe o alguien con el cual uno se puede relacionar casi que emocionalmente, llevó a mucha más gente a interesarse y participar en el tipo de exploración y con este desafío de humanidad, de salir de la Tierra y explorar el espacio. Así que sí, es parte de un continuo este hito, pero que obviamente Marte es un hito sumamente importante.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.